Ahora sí, lo saludo al Negro Lavie. ¿Qué tal, Raúl? Buen día.
Buen día, Chavo. ¿Cómo estás, querido?
Muy bien, muy muy contento, muy feliz de hablar con vos.
Muchas gracias. Algo ¿Extrañando el fútbol?
Oh, me muero. Me muero.
yo estaba también tratando de ver el fútbol alemán que se transmite, pero es muy aburrido. Así que no, estoy un rato y realmente me voy porque no me produce nada el fútbol alemán.
¿Viste? Yo no voy a opinar porque lo televisa el canal donde trabajo, pero no lo miro directamente.
Claro.
No lo miro, no, porque el fútbol alemán se sostiene para nosotros, digo, en parte sí. porque están las canchas siempre llenas, pues son unas canchas fantásticas. Sí, porque sí, muy claro. Ordenado y porque a veces juega Alario juega.
Bueno, yo por eso puse Leverkusen los otros días para verlo a Alario, ¿no? Que al final hizo un gol, pero terminaron perdiendo 4-1, sí. No puede sostener. Además es muy aburrido porque hay mucha primacía por parte del Bayern y del otro, ¿no? Del Dortmund, creo que es.
Sí, digo, a ver, Alario juega de vez en cuando y Ezequiel Palacio, que también está en el Leverkusen, a veces no va ni al banco. Por eso digo. Pero ojalá que puedan, sobre todo en el caso de Palacio, que es un jugador de la selección, ojalá, vos sos de Boca, ¿no?
Sí, señor.
De Boca, sí. ¿Vas a verlo?
No, voy a las canchas.
¿Ibas a verlo antes?
¿Perdón?
¿Ibas a verlo antes?
Antes sí, antes lo iba a ver y, bueno, realmente me divertía mucho, pero ahora ya no, porque es muy aburrido todo el hecho de llegar hasta allá, de esperar, de caminar, es muy muy incómodo, digamos, así que no voy. Le debo sí una visita a Boca en algún partido, porque mis nietos me reclaman. Yo tengo Juanita, que tiene 8 años, y Joaquín, que tiene 4 o 5, que son de Boca, por suerte. Me piden ir a la cancha de Boca, así que cuando esto vuelva a la normalidad, seguramente los voy a tener que llevar para reafirmar, digamos, el hecho, la candidatura a ser hincha de Boca, ¿no?
Claro, estoy leyendo que fuiste convocado para cantar el himno de Boca con Néstor Fabián.
Sí, con Néstor, sí, fue muy muy lindo, muy grato y bueno,
Boca Juniors, gran campeón del balompié, ¿no?
Exacto.
Ese es el himno de Boca. Bien, vos sabés que cuando te decía que me generaba mucha emoción, digamos, sí. Qué sé yo, por el club del clan, porque por ejemplo vi Boquitas Pintadas, que fue una de las mejores películas que vi en mi vida.
Sí, claro.
Que te tiene como un protagonista esencial de esa película, maravillosa actuación.
Sí.
¿Qué haces mejor? ¿Qué te gusta más de lo que haces? ¿Cantar tango o actuar?
No, a mí me gusta cantar, en lo que sea, por eso de pronto mi repertorio es amplio en ese sentido, como se le dice, ¿no? De otra manera es más ecléptico, porque siempre lo he hecho desde chico, pero la actuación me fascina, porque con ella, a través de ella, adquirí una posición importante, digamos, en el medio artístico. Yo debuté en el 65 en el Teatro de la calle Corrientes, que cumplió años hace poquito, el Teatro San Martín, perdón.
Ah, el Teatro San Martín, sí.
Teatro San Martín, y...
Como dijiste, la calle Corrientes, sí.
¿Perdón?
No, digo, como dijiste, la calle Corrientes, hay varios, no sabía, no podía ayudarte.
No, pero este para mí es fundamental, sí, porque sí. Primero se trata del Teatro San Martín.
Claro.
Donde fue fundado en el 60, y yo debuté en teatro en el 65 con un elenco espectacular, lo mejor de los actores de aquella época, y eso me elevó a otro tipo de categoría, porque yo después seguí haciendo teatro, y además tocando todos los géneros posibles, desde la comedia brillante, comedia dramática, comedia musical, sainete, vaudeville, en fin, todo lo que había que hacer en teatro lo aprendí en el teatro, y eso me colocó en una posición envidiable, porque hasta hace 3 meses atrás yo estaba haciendo La Jaula de las Locas, que fue un éxito importantísimo en mi carrera, con un personaje realmente muy muy grato, muy lindo. Antes de eso estaba haciendo El Violinista en el Tejado, que fue otro. Y así sucesivamente, si vuelvo para atrás, son grandes, digamos, producciones teatrales que tuve el privilegio de hacer, de interpretar los personajes, distintos personajes tan fuertes como el Hombre de la Mancha, como Sorba el Griego, como muchos de ellos.
Ah, bueno, hiciste cosas muy importantes. ¿Sí? Violeta del Tejado, que estaba Raúl Rossi ahí, ¿no?
Eso fue en una época, sí, después lo hizo Pepe Soriano, no hace mucho, y después es el personaje que tuve que asumir hace 2 años. Y eso me valió también muchísima, muy buena crítica, y en fin, y entonces además te ayuda, porque inclusive para la canción, porque yo tengo una anécdota maravillosa cuando estuve en México durante 4 años, y me convocaron también para hacer el Hombre de la Mancha con primero Hello Dolly con Libertad Lamarque y después el Hombre de la Mancha con Nati Mistral. Pero cuando fui a hacer los primeros ensayos con Manolo Fábricas, que era el director y era un poco el alma mater del teatro mexicano en esa época, estaba ensayando con él y tenía un párrafo que decía: reventarán las latas de tomate. Y él se para y me dice: ¿qué dijiste? Reventarán las latas de tomate. Y digo, me dice: no entiendo. Digo, ¿qué le pasa a este? Pensé, reventarán las latas de tomate. Y él me dice: ¿no será reventarán las latas de tomates? Le dice, el defecto que tiene, dice, muchos de los argentinos es que en vez de la S pronuncian la J.
Claro.
Y entonces me dio un ejercicio para hacer todas las mañanas. Me dice: vas a agarrar el diario, lo vas a leerlo en voz alta y vas a repetir tal cual la palabra está escrita, sin remarcando las vocales o las consonantes. Y así fue donde yo realmente hice un curso de lectura en voz alta a través del diario.
Qué barrio.
Y eso me sirvió para que me entiendan las letras de las canciones donde yo canto, o sea, y a su vez también me sirve, porque en el teatro lo fundamental es la buena pronunciación. Entonces eso es lo que yo siempre pongo énfasis, inclusive a mis compañeros, muchos de ellos que no tienen, que son chicos jóvenes, que de pronto, y yo le digo: muchachos, no sé, yo ni yo lo entiendo en el escenario, menos lo va a entender el público en la platea.
¿Te costó mucho modificar esa forma de pronunciar, por ejemplo, en este caso la S?
No, porque, por los 4 años que estuve en México me sirvió también para eso,
claro.
Porque ellos pronuncian muy bien las S en general, y hablan de esta manera, y todo ese tipo de cosas, entonces se mecaniza uno, y ya después no se pierde la costumbre, ¿no? Pero yo siempre pongo atención, presto atención, y eso me lo dio el teatro.
¿Cuándo estuviste en México?
En el año 65 al 69, 70 casi.
¿Pero que fue una decisión de irte o te salió un laburo y te fuiste a laburar allá?
No, lo que pasó fue muy gracioso. Yo estaba, en ese momento estábamos yo estaba casado con Pinky, separado, por supuesto, como correspondía a esa pareja que tenía en ascuas a toda la población argentina.
Sí, claro, entre ellos mi vieja.
Nos juntábamos.
Mi vieja compraba, te veía el Canal TV, compraba a mi vieja para saber qué pasaba con Pinky y Raúl Lavie.
Sí. Claro. Y entonces yo estaba haciendo la revista de Dringue, que era un éxito también muy 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 maravilloso en la televisión, cuando la televisión realmente era la televisión que se hacía con amor, más que con ratings. Y entonces le pido permiso, yo terminaba de grabar el día viernes, el sábado se ponía al aire, y después el otro viernes siguiente volvíamos a grabar el programa. Entonces le pido al director del programa, le digo: mira, me tenés que dar permiso porque me voy a México por razones personales, y tengo que viajar. Entonces pensé hacerlo el sábado a la mañana temprano, viajo a México, arreglo mi situación que me llevaba hasta allá, Digo, y pego el regreso el jueves, más o menos, para el viernes hacer la cosa. Así que te pido que me des el libro, yo lo estudio, ya teníamos varias, no era muy difícil. Que se yo, y me dice, no te doy permiso. Digo, pero mirá que es muy importante para mí hacer este viaje. Me dice, no te doy permiso. Haceme el favor, entre nosotros, hagamos una prueba de confianza. Me dice, no puedes viajar. Digo, yo voy a viajar lo mismo, ¿eh? Ah, bueno. Me dice, bueno, elegí entre Canal 13 y Pinky. Entonces, ahí me mandé una cosa, digo, vos, Canal 13 y vos se van a viajar por allí. ¿Entendés? Yo me voy, mañana me voy. Bueno, si te vas, no pisas nunca más Canal 13. Hola, perfecto, digo, no hay ningún problema. Me fui a México. Llego a México y al día siguiente o al cosa, ya tengo una propuesta de trabajo, que era hacer que lo... No, primero fue con una revista, con Zulma Fayad, que estaba recién llegada a México, también la habían contratado para hacer una revista. Entonces me pide Manolo Fábrega, que es el director, y se hacían su teatro. Dice, ya que está acá, ¿por qué no participa con Zulma Fayad? Digo, bueno, ¿cómo no? Y después de eso ya me ofreció Hello Dolly. Esa fue realmente la historia que me llevó hasta allá, ¿no?
Sí, ¿y la pasaste bien?
Sí, divinamente bien.
Pero alguna vez...
Y además me coloqué en una posición, yo me hice muy amigo de Cantinflas, sí, de ir a su casa, de ver películas en su pequeño cine, de pronto donde invitaba a algunos amigos para ver sus películas, etcétera, o cine, en realidad, de cualquier otro tipo de película también. Y cuando yo le informo, porque Pinky había quedado embarazada de Gastón, y quería que Gastón naciera en Buenos Aires, quería volverse. Entonces yo le dije, mirá, Mario, me tengo que volver a Buenos Aires. Y me dice, ¿estás loco? Digo, sí, bueno, pero no, me tengo que hacer. Lo que pasa es que te voy a explicar. Vos has hecho, lo poco que has hecho acá, de pronto, ha sido tan significativo, que ahora los productores de cine quieren todos contratarte para que vos trabajes en el cine mexicano. Y hablar del cine mexicano en esa época era hablar de Hollywood.
Claro.
¿Me entendés? Porque el cine mexicano dominaba toda América Latina y parte de Europa, ¿me entendés? España y todo eso. Se nutría de cine mexicano, eran estrellas toda la gente que trabajaba en el cine mexicano. Y entonces a mí, realmente me produjo una sensación de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero tenía que aceptar, para eso la fui a buscar a México, a Pink.
Claro.
y me volví. Así que eso también fue otra de las anécdotas, otra de las cosas que viví a través de...
Te voy a hacer una pregunta un poco extraña. Hay una canción de Serú Girán que sí. habla que dice, te acuerdas del Club del Clan y de la sonrisa de Jolly Land.
Sí.
Y vos encabezaste un elenco con Jolly Land. ¿Quién era y cómo era Jolly Land?
Ah, no, era ella sonreía y sonreían sus ojos y todo, era muy 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 grato verla así. Era muy simpática. Una especie de, ¿cómo se llama esta chica americana que también cantaba, que tenía un éxito barro? Bueno, no me voy a acordar ahora. Y transmitía mucha simpatía. Entonces tenía su presencia, sobre todo en la televisión, ¿no? No fue una gran cantante, pero sí tenía una personalidad definida y eso le servía para que llegar mucho a la gente. Y además también fue la mujer de Ricardo Mejía, que era el mandamás, claro, de RCA Víctor, y fue en definitiva el que apoyó el Club del Clan, que nació de un programa mío que yo tenía en Radio Libertad, que me ofreció Romay un espacio los sábados de 11 a 12, y ahí comencé con el show de Raúl Lavie, y después se transformó a pedido de Romay en Ritmo y Juventud, y ahí fuimos a Canal 11, y de Canal 11 nos separamos por X motivo, un grupo, que yo les decía a todos, muchachos, esto es un clan, esto tenemos que defendernos para mantenernos, Y ahí nació el Club de Clan en el Canal 13.
Estuviste con Piazzolla, trabajaste con un montón, con Piazzolla, con D'Agostino, con Salgán, pero digo, te nombré a Piazzolla porque fue el primero que se me vino a la cabeza.
Sí, no, pero fue el que realmente para mí fue el más importante.
Ah, sí.
De todos los que me has nombrado, porque cambió un poco la historia del tango a través de él y se hizo universal.
Claro.
En ese sentido.
Sí, sí,
a pesar
sí.
de que el tango era universal, porque después yo tuve la posibilidad de hacer tango argentino, que anduvimos por todo el mundo, el 80% de los teatros del mundo fue ocupado por tango argentino, y eso fue otro hit de nuestra música popular, que ni en la Argentina creían que podía ocurrir eso. Y sin embargo, durante 15 años por lo menos anduvimos recorriendo el mundo.
Sí, porque vi ahí que sos ciudadano ilustre de Tokio.
Visitante ilustre.
Visitante y de Los Ángeles, qué locura, sí. Eso, qué maravilla.
De varios, inclusive de Los Ángeles, y más después de las provincias nuestras, por supuesto.
Sí, claro.
Fui huésped de honor de Italia también, en una semana argentina, en fin. Tuve esas caricias que son realmente...
Qué carrera, ¿no? Porque la verdad es que podíamos estar hablando todo el día de cosas y anécdotas.
Varios días te iba a contar.
Sí, claro. ¿Cuál es el tango que vos crees que cantás mejor? Una locura lo que te estoy preguntando, pero qué sé yo, decir, bueno, yo cuando canto esto, toco el techo.
Todo el repertorio que yo hago representa algo profundo para mí, el hecho de cantar esa canción determinada, porque me moviliza de alguna forma en algo. Y todo el repertorio que elijo, lo elijo precisamente por eso, porque me moviliza primero a mí, y después entonces lo incorporo para hacerlo, ¿no? Yo creo que cada una de esas, de las canciones que he elegido, tienen de raíces muy profundas que, bueno, de alguna u otra forma me tocan lo más hondo de mi espíritu.
Claro.
Entonces no podría elegir, a veces uno tiene hitos de distintas épocas. Cuando yo estuve con Varela, grabé por primera vez en el año 57, grabé Señora Princesa, que aún hoy la gente de aquella época me habla de Señora Princesa, me pide que lo cante, yo no lo canté nunca más, pero tiene una parte fundamental de mi carrera ese tema, como también fue Balada para un Loco, como también fue Los Mareados, claro. Como fue Naranjo en Flor, en fin. Hay distintos temas, o A Mi Manera también.
Claro.
Hay distintos temas que me marcan en distintas épocas, y eso también me mantiene vivo, ¿no?
Sí, más vale. Aparte se te escucha perfecto, se te escucha bien, se te escucha... ¿Dónde estás pasando la cuarentena?
En mi casa, en mi casa. Yo vivo hace casi 30 años ya en un country acá, entre, digamos, donde se divide la 8 y la 9,
claro.
La ruta 8 y la 9, no sé, la Panamericana. Ahí hace 30 años que vivo acá, tengo un espacio muy grande, inclusive tengo dos casas, una la mía y otra la que ocupaban mis hijas de adolescente, donde ahora vive mi hija menor con su marido y dos nietos, o sea, que estoy acompañado.
Perfecto, tenés espacio para caminar, divino.
Sí, claro, claro. De todos modos no podemos, todavía tenemos, recién ahora se ha abierto la posibilidad de caminar dentro del predio, digamos.
Del barrio, sí.
Sí, porque no podíamos salir. Y ahora recién estoy haciendo caminatas de 3, 4 kilómetros diarios, todos los días, como para mantenerme en forma, y eso es bueno. Pero tengo un espacio grande, tengo,
sí,
un jardín,
claro.
Enorme, tengo sol, tengo verdes. Realmente la paso muy bien en mi casa.
¿Tenés contacto con Pinky? ¿Te comunicás con ella?
Sí, por supuesto.
¿Cómo está?
Y ahora está, digamos, esto no le cuesta nada, porque ella no le gusta salir al exterior, no le gusta caminar, no le gusta, está prácticamente postrada, claro. Y eso es la desesperación de mi hijo Gastón, que no sabe ya qué hacer con ella, ¿no? Pero bueno, está ahí. Pero estoy, sí, en contacto, hablamos con mi hijo, le pregunto cómo está, etcétera, etcétera, pero qué sé yo, no sé qué va a ser
los años son son, viste, el tiempo es invencible, me parece, ¿no?
Claro, pero más que allá del tiempo, yo creo, yo tengo 82 años, ella es 2 años mayor que yo. Y yo, sin embargo, pienso en el mañana y pienso en el hoy, y estoy activo y quiero salir, sí, claro. Quiero la vida, quiero retomar mi trabajo. ¿Entendés? Es una cuestión de uno. No hay que dejarse ganar por la incertidumbre.
Venías con buen ritmo de laburo, ¿no?
Pero tremendo, esto me vino bien, este descanso. Me vino bien porque yo no paré desde hace muchos años, salvo algún 10 o 15 días que he salido de vacaciones por ahí, pero que tampoco descansás porque he ido a Europa generalmente de vacaciones y me la he pasado caminando, claro, 12 kilómetros por día, sí, qué sé yo.
Sí, eso es, tu pueblo, vos naciste en Álvarez, en Santa Fe, ¿no?
No, yo nací en Rosario.
Rosario.
En Álvarez comencé mi carrera
de
cantante en una orquesta característica, donde se cantaba de todo, desde pasodobles a boleros, a baladas, a tangos.
Está cerquita de Rosario igual.
¿Eh?
Está cerca de Rosario.
Son 40 kilómetros. Sí.
Mirá vos, porque hay lo que dicen acá en internet, viste que yo chusmeo ahí a ver qué te decía, que habéis nacido en Álvarez, digo, ¿cómo será ese pueblo?
Claro, ¿no? Porque mucha gente se confunde, porque sobre todo la gente de Álvarez dice, ah, no, sí, nació acá porque... No, yo nací en Rosario.
¿Volvés a Rosario de tanto en tanto o no?
Sí, claro, sí. No tengo mucha familia, me queda poca familia en Rosario, pero de cualquier manera Rosario es mi ciudad. Bueno, tengo la gente rosarina que siempre me apoya, yo pongo siempre una cláusula cuando hago un espectáculo teatral, de terminar la temporada de ese espectáculo, digamos, en Rosario, haciendo una función para los rosarinos, porque quiero que me vean en las cosas que yo hago, y que hay muchos rosarinos que no pueden viajar a Buenos Aires por qué circunstancia, y yo quiero que lo vean la gente de Rosario, para mí es una enorme satisfacción esa.
Ha sido un placer escucharte y poder charlar este ratito. Te agradezco muchísimo la charla.
Por favor.
Mi vieja siempre miraba la tele en blanco y negro, yo te veía el Club del Clan, yo bailaba al lado de un tocadisco con unas cosas y las canciones de ustedes. La verdad que sos un tipo que tuvo mucha presencia en mi vida como espectador.
Muchas gracias, bravo. Y además te voy a dar, ya que estás en la folclórica, te voy a dar la primicia de que yo en agosto, septiembre, más o menos, estaba programado la salida de mi disco de folclore.
Ah, mira.
Con 20 temas clásicos de folclore, que ya he grabado en todo este transcurso, en todo este tiempo, y entonces el lanzamiento se va a hacer a través de una multinacional disquera, que era lo que yo necesitaba y quería y pedía por eso mucho, y lo pude lograr, y vamos a hacer el lanzamiento a través de, por supuesto, ahora de las redes, pero se va a lanzar desde Córdoba. Estoy, apenas se levante esto, ya voy a viajar para allá para hacer video, para hacer todo lo necesario, para hacer el gran lanzamiento a través de la tecnología, ¿no?
¿Con quién trabajaste?
Trabajé con distintos músicos de distintas provincias. La mayoría de ellos los grabé en San Luis, con músicos de San Luis, grabado la tonada, algunas zambas, pero tengo género de toda la región, digamos. Tengo chacareras, tengo chamamés, tengo tonadas, tengo cuecas, tengo todo, más o menos he cubierto, digamos, todo lo que es las distintas regiones y las distintas expresiones musicales de cada una de nuestras provincias.
Buenísimo, acá lo tendremos, entonces lo escucharemos día y noche.
Bueno,
como corresponde.
Chao.
Abrazo grandote. Cuídate.
Felicidades, querido, gracias.
Un beso a la familia.
Gracias, igualmente.
Chao. Raúl Lavie, alguna vez le decían Polo, el Polo Lavie, pero el negro le pasó por arriba. A un tipo que estaba continuamente, siempre, viste, esta cosa de separarse de Pinky, siempre con Pinky, viste, uno sabe si preguntarle porque siempre estaban separados, pero la verdad que todavía siguen en contacto. Se falleció un hijo el año pasado, Leonardo, obviamente no toque ese tema porque la verdad que no la nota no tiene como fin revolver cuestiones tristes, era para saber cómo estaba él y demás. pero bueno, es un tipo que he admirado, un tipo que ha hecho un montón de películas, ha tenido un laburo, y siempre está y sigue laburando, así que bueno, me alegro mucho de haber hablado con él, me pone muy feliz. Estamos haciendo Rezo por Vos hasta las 12.
Esta ciudad está embrujada sin saber, por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver, a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí mismo para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, viviendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa del café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós. Decirte adiós a vos, ya ves, no puede ser. Si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir.
Once de la mañana, 33 minutos.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Soy la Susi, Susi de los cuentos. Este no es ningún cuento, es una cruel realidad. Me